Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Estado de Derecho en España está en quiebra, así lo denuncia aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus. Está explicado los nuevos pasos que se están dando por parte de las asociaciones de jueces y de fiscales para intentar frenar la ley de amnistía pactada entre el gobierno y Puigdemont y que previsiblemente será aprobada este jueves en el Congreso. Javier López Tofiño.
Y un día antes de esa votación, mañana mismo en Barcelona, se presenta una nueva plataforma impulsada por la Asociación de Fiscales Mayoritaria, junto a asociaciones de jueces. La intención es sumar también a otros sectores para hacer pedagogía sobre las consecuencias que pueda traer esa ley de amnistía.
Nos hemos unido para generar conciencia nacional e internacional sobre la situación en que se encuentra el Estado de Derecho, que es de quiebra. Denotamos que de un tiempo a esta parte, los principios en los que se basa el Estado de Derecho español, nuestra democracia, como son los de seguridad jurídica, igualdad, independencia judicial, etcétera, están siendo laminados constantemente.
Junto a la propia amnistía, jueces y fiscales lamentan la creación de comisiones de investigación parlamentarias para rebatir a los propios tribunales y denuncian también que se esté apartando, dicen, el mérito y la capacidad para acceder a determinados puestos del Estado en favor de criterios subjetivos. Dice Dexeus que se está promoviendo el clientelismo dentro de las instituciones.
Nueva tragedia migratoria en Gran Canaria. Al menos 2 personas han muerto cuando intentaban llegar a la isla a bordo de un cayuco. Otras 15 están en estado crítico. Todas formaban parte de un grupo de unas 60 que habían realizado una dura travesía por el Atlántico. ¿Qué más se sabe a esta hora, Carla Larrabeiti?
Los 60 migrantes fueron avistados por un mercante en ruta a las 2 de la madrugada. Cuando llegó salvamento marítimo, evacuó en un helicóptero a 5 personas en estado crítico y otras 7 fueron trasladadas desde el muelle de Arguineguín al hospital. Entre ellos, 2 menores. En total, esta nueva tragedia ha dejado a 15 personas críticas debido a la crudeza de esta ruta hacia Canarias. Las condiciones del mar en el área del archipiélago han sido muy complicadas para la navegación en las últimas semanas. De hecho, las islas han estado algunos días en alerta por oleaje. Este sería el primer cayuco que se rescata en esta zona del Atlántico desde el pasado 6 de marzo.
Y no dejamos el archipiélago canario porque en Lanzarote el ayuntamiento de Yaiza ha confirmado que la conductora que este lunes produjo un accidente de tráfico en el que murió un bebé de 6 meses es una ciudadana británica que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Otras 5 personas están heridas, 2 de ellas muy graves.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se juega la temporada esta noche en la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Es el partido más importante de la temporada para los azulgrana, que quieren seguir vivos en la Champions, y todo pasa por el duelo por todo o nada tras el empate en el partido de ida ante el Nápoles. Lo van a hacer con la baja de Ferran Torres, que se suma a las de Valde, Gavi, Pedri y De Jong, y va a afrontar el Barça este encuentro de suma importancia, tal y como apunta el propio Xavi, que es de vida o muerte.
Crec que és el partit més important del que portem de temporada, és la Champions. Bé, estem preparats, estem motivats, la paraula és il·lusió. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo.
A las 9 de la noche ponemos en juego ese billete de cuartos. También se juegan otro, el Arsenal y el Oporto, con ventaja mínima para los portugueses. Desde las 8:30 lo contamos todo en tiempo de juego. De anoche anotamos el Almería 2, Sevilla 2, partido que cerró la jornada 28 en primera división. Y en tenis, Indian Wells, a eso de las 9 de la noche tendremos en pista Carlos Alcaraz ante el húngaro Marozán. Esta madrugada ha caído eliminado Novak Djokovic ante el 123 del mundo, el italiano Luca Nardi.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias con el baño barato. Soy Carla Rabeiti y te cuento que salvamento marítimo ha rescatado esta madrugada al sur de Gran Canaria un cayuco con al menos 60 personas de origen subsahariano a bordo, de los cuales ya habían fallecido 2 y unos 15 están en estado crítico, entre ellos 2 menores a los que se ha salvado de una parada cardiorrespiratoria. Lo hemos hablado en COPE, en Herrera en COPE Canarias, con José Antonio Rodríguez Perona, es el responsable precisamente de inmigración de la Cruz Roja en Canarias. Además, el Cabello de Lanzarote, a través del Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y Consorcio de Seguridad y Emergencia de la Isla, ha ofrecido atención psicológica a los afectados por el atropello múltiple ocurrido en Playa Blanca, que ha costado la vida a un bebé y causó 6 heridos, 2 de ellos graves. También lo hemos hablado con Enrique Espinosa, quien ha apuntado que el ayuntamiento de Yaiza pues ha lanzado un comunicado que esta conductora británica está bajo los efectos.
Herrera, en COPE Canarias.
Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿No conoces Beach Las Palmas? El mejor club para entrenar en la isla. Tiene de todo para todos. Más de 11.000 metros cuadrados dedicados a cuidarte. Zona cardio, funcional, box de crossfit, piscina de 25 metros, hidroterapia, más de 150 actividades dirigidas a la semana para todas las edades, ludoteca. Recuerda, ven a Beach Las Palmas en la avenida de Escaleritas 31.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
Inspira. Deja la mente en blanco. Expira. Disfruta de un baño purificador. Inspira. Conecta tu mente con todo lo bueno que te rodea. Esta Semana Santa resucita en tus islas. Islas Canarias. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación Gobierno de España.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Únete al equipo de Wolímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Empezamos nuestro tiempo de análisis. Está con nosotros el director de Viajes Insular, Ignacio Poladura. Buenos días, Ignacio.
Hola, Mayer. Buenos días.
Está también con nosotros Francisco Concepción y AFI, asesor de inversiones. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días.
Nicolás Villalobos, director general de Bicordial Hoteles. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás.
Saludos cordiales.
Y con nuestro compañero Brian, siguiendo en directo lo que está pasando en el sur de Tenerife, en ese desalojo del edificio Chasna. Última hora, Brian.
Sí, última hora. Estamos ahora mismo con Eloy, con el vocal de los vecinos. ¿Qué tal, Eloy? Buenos días.
Hola, buenos días, para que los tenga.
Bueno, estamos hablando ahora de 210 personas vulnerables, 90 familias, 44 viviendas. ¿Cómo se está viviendo esta última media hora o 20 minutos que quedan para este desalojo?
Pues yo con mucha pena de lo que se nos está quedando esta sociedad. No hemos sido avisados. Esto es innecesario totalmente. Si hubieran trabajado como tienen que trabajar, avisarnos individualmente, nos hubiéramos marchado ordenadamente. Creíamos que teníamos la ley de nuestro favor, pero que va, estamos en el Constitucional, ya a ver si nos responde hoy nuestra última esperanza. Y sorprendidos de tal despliegue, el dinero que se está gastando aquí ahora mismo, y después tienen la cara dura de decir que 2.000, 3.000 euros, esto cuesta un pastizal, han venido de Gran Canaria, ferries, etcétera. De verdad, solamente hay dinero para represión. Es que yo estoy muy defraudado, ya con la sociedad en general, porque Ni los guardias civiles saben qué están haciendo aquí. Se lo está explicando y se les cae la cara de vergüenza. Ellos piensan que están haciendo su trabajo y están siendo utilizados como peones. Y muy, muy, muy defraudado porque, como ya comenté ayer, todo se basa en un informe técnico inexistente. Ahora viene por aquí la Oficina de Servicios Técnicos del Ayuntamiento, no sé a qué. Pero vamos, que seguimos sin tener un informe, sigue sin tener fundamento ningún tipo de trámite judicial aquí. Y así nos lo ha dicho nuestro abogado. Nuestro abogado ya nos ha dicho llamar a los medios de comunicación porque esto está amañado ya de un principio. Y pues nada, aquí estamos recogiendo. No los puedo atender mucho y sigo empaquetando mi casa.
Una última pregunta por mi parte. ¿Cómo está siendo de momento la relación con la Guardia Civil?
Bien, bien, pero estoy viendo que son robots. Ya esto, el mundo se fue. Ellos vienen, obedecen y se van. Y a pasta que cuesta esto, Dios mío, traer a esta gente toda de Gran Canaria. Han cerrado coste silencio. Con lo sencillo que hubiera sido avisarnos, mira, señores, que esto se ha vendido, vayan buscando camino, ¿no? Así, hombre, esto es brutal. ¿Qué hay, un helicóptero también? Ah, va, pues hay que... Y eso, pues, no tengo palabras en el fondo, creo que ya lo he dicho todo y no sé qué más que decir yo.
Le escucho a mi compañero Mayer Trujillo.
Sí, Eloy.
Hola, buenos días.
No lo quiero quitar mucho tiempo porque, como nos está explicando, está terminando de empaquetar todo para sacarlo, ¿no?
Sí, esperemos que pues nos dejen a lo largo del día, porque teníamos la última esperanza del Constitucional. Si hemos llegado al Constitucional es por algo. No estamos conformes para nada y seguiremos al Superior de Canarias. No sé. Bueno, lo que nos diga nuestro abogado, pero como ya le dije ayer a la alcaldesa, esto se puede disolver mañana, pero los chats no se van a disolver y los vecinos vamos a seguir hablando. Más que nada porque no pasen estas cosas.
Eloy, ¿a dónde se lleva sus cosas?
Tengo una furgoneta.
O sea que lo va a meter todo en la furgoneta.
Intentaré dejar un sitio para mí.
Porque va a tener que vivir en la furgoneta.
Sí, y escapando de Seprona, claro, porque después tienes que desaparecer, te pegas un tiro al matadero a pienso de animales, no sé, ya, para que... Una vez que te desalojan, ¿qué hacemos? ¿Escapar? Porque después, ¿quién recupera su vida? ¿Quién puede mantener un puesto de trabajo si no te puedes asear, si no puedes lavar la ropa, si no puedes tener comida? Es que esto es impresionante. Se gastan cientos de miles de euros aquí hoy y nosotros nos echan a la calle en vez de darnos la ayuda esa para que nos busquemos la vida. Y siguen con el mantra, del informe técnico, no hay vivienda. Estoy asqueado ya. Asqueado. Perdón.
Eloy, que vaya todo bien en el día de hoy. Que no
que
tenga
se
ningún
sepa,
disgusto.
Por favor, difusión. Esto no se puede consentir en una sociedad moderna. La policía pagada por nosotros, utilizados como agentes de un supermercado, como guardias de seguridad. Bueno, una vergüenza. Muchas gracias.
Gracias, Eloy. Un abrazo fuerte. Ánimo.
Un buen día.
Ánimo. Claro. Difícil la situación de Eloy y del resto de personas, del resto de las 210 personas que hoy se van a ver en la calle. Como, por ejemplo, Iris, que además lloraba a nuestros micrófonos porque hoy encima es el cumpleaños de su hija.
Horrible. Porque al fin y al cabo aquí nadie viene a ayudarnos. Y como ya estás comentando tú, el segundo desahucio que yo vivo con mi hija y el primero salimos nosotros solos y nos levantamos solos. Y el segundo, también, es fuerte como una niña en los brazos, ¿eh? Tener que protegerla cuando antes...
No podía seguir hablando con nosotros porque no tenía fuerzas para seguir hablando, ¿no? Bueno, nos escriben aquí los oyentes. Pedro nos dice que si no se podría poner al menos unas carpas para estas personas. Hay oyentes que dicen que esto es una propiedad privada, que ellos sabían que tarde o temprano nos echarían de ahí. ¿Cómo lo ven ustedes, Francisco?
Bueno, la verdad, Mayer, me parte del alma escuchar a Iris. Habría que empezar valorando en qué situación ya vivían estas familias en ese edificio, porque yo no conozco el edificio personalmente, pero por lo que he leído y escuchado, pues parece que no reunía las condiciones mínimas habitables, ¿no? Y han sido las propias familias, 90 familias, como he entendido, que bueno, con sus medios han ido acondicionando sus viviendas para tener su luz, agua, en fin, sus suministros, ¿no? La situación de esta familia pues es otra señal de la precariedad que existe en la nuestra realidad, ¿no? Cuando uno deja atrás la propaganda de lo público, de que todo va bien, de que el turismo va fantástico, de que nuestra economía va como una moto, que somos la comunidad autónoma que más crece, pues te das de bruces con esta realidad, ¿no? De familias que tienen que malvivir en un edificio inacabado, inhabitable, y que ahora mismo pues parece que tienen un expediente de demolición. a uno mayor, en fin, le dan ganas de decirle a las familias que vayan al puerto cristiano, ¿no? Que se instalan allí, que seguro que una vez instalados en el puerto cristiano, pues alguien le encontrará una solución habitacional, ¿no? Le dan ganas de decir esto, la verdad, ¿no? Intentando contenerse, ¿no? Contener la rabia y incluso la tristeza de decir, bueno, ¿cómo hay 90 familias que se encuentran en esa situación, ¿no? Es algo que se debió buscar solución hace mucho tiempo. La propia alcaldesa está mirando en el programa, reconocido que la situación ella la conocía, porque parece ser que vivía cerca, ¿no?, de este edificio. Parece ser que esperó a ser alcaldesa para valorar o tomar alguna decisión, ¿no? Y claro, cuando el problema estalla, la solución por parte de los políticos es meramente descriptiva. Nos han contado todo lo que ya sabemos, ¿no? Y saben las familias, pero cero solución, ¿no? Entonces, realmente es un día triste y yo, la verdad, que después de escuchar a esta vecina, reconozco que se me parte el alma.
Es muy duro. Y me imagino que a partir de ahora tendremos más capítulos como esta, ¿no? Porque cada vez que hablamos de la situación de la vivienda en el archipiélago, pues hablamos de que la gente no encuentra ni siquiera a precios altos, ¿no? Ahí está el último dato que hemos conocido en el último año, un 24% de incremento del precio del alquiler. Nicolás, ¿cómo ves esta situación?
Bueno, pues desde el punto de vista humano, por supuesto, pues la solidaridad y el disgusto con esas personas. No conozco yo, en cualquier caso, los detalles del expediente y de las circunstancias jurídicas y tal. Sí, bueno, tengo dos intuiciones, ¿no? La primera, pues oye, que hay un fracaso del colectivo y como sociedad, pues al no poder garantizar el derecho a la vivienda digna, y pues bueno, aquí es conocido pues que en esta tierra, como en general en España, llevamos décadas sin desarrollar vivienda social que pueda dar vivienda pues a los más vulnerables, como parece que son estos casos que hemos escuchado. Dicho esto, la solución debe ser esa: vivienda pública abundante y digna. Pero lo que no puede ser es que unos particulares usurpen los derechos de otros particulares. Insisto, no sé si ese edificio es propiedad privada de un particular, en cuyo caso lo mismo es que como sociedad la solución tampoco puede ser que un particular usurpe el derecho de otro particular. La solución tiene que ser comunitaria. Todos como sociedad tenemos que instrumentar soluciones que sean, como digo, pues vivienda pública, pero no tolerar, ni aceptar, ni dar por bueno la ocupación por uno del derecho del otro, porque eso nos lleva a la selva. Aquí está fallando la sociedad, estamos fallando como comunidad, pero tampoco vale, insisto, la ley de la selva, donde un particular asalta a otro particular.
Ignacio.
Y todo esto desde el mayor de los respetos y penas por la situación.
Ignacio.
Bueno, la verdad es que poco que añadir. Esto, como dice Nicolás, es un fracaso de la sociedad en su conjunto. La verdad es que a uno se le parte el alma escuchando las declaraciones de esta gente. A mí tampoco conozco el expediente en profundidad y me faltan detalles, ¿no? Yo no sé si esto con una antelación en el aviso se hubiese solucionado y no dar este espectáculo de orden de seguridad y tal, porque, bueno, yo no creo que llegue a ser necesario. Otra cosa es que las cosas desemboquen en términos violentos, pero ya estaba diciendo este hombre, el presidente de la Junta de la Comunidad, que si se hubiesen avisado con antelación, pues probablemente se hubiesen ido antes. Y después, por otra parte, yo no sé, creo haber escuchado esta semana que había un informe técnico del ayuntamiento que decía que corría cierto riesgo de derrumbe.
Sí, correcto, del año 2021. Sí.
Vale, pues bueno, pues ahí estamos hablando de que lógicamente hay un informe objetivo en donde de manera clara se exhibe que el que haya personas ahí viviendo pues puede llevar a una desgracia muy superior de la que estamos escuchando ahora, con lo cual... Bueno, hay muchas cosas que se estarán haciendo mal y me alineo totalmente en la última parte de lo que comentaba Nicolás Villalobos en relación a que esto no tiene que ser equilibrado en derechos y en obligaciones por parte de todos, ¿no? Porque si no, esto es la ley de la selva.
Sí, desde luego, aquí que hay muchas variables que analizar, ¿no? Desde luego, y no es sencillo, pero lo que sí estamos viendo es eso, que cada vez la gente tiene más dificultades para acceder a una vivienda, no encuentran precios razonables. Después de la ley de vivienda, mucha gente se ha decantado por el alquiler vacacional. Eso también pues ha mermado, ¿no?, la capacidad de acceder a una vivienda. Y así estamos. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de Playa Blanca, donde también había unas personas ocupando unas viviendas. Fueron desalojados allí por la propiedad, por reclamar en los tribunales. Y de allí se fueron a ocupar otras viviendas porque no había sitio donde alojarse en Playa Blanca, incluso trabajando, siendo trabajadores de la zona. Con lo cual esto se complica. Se complica también la situación del agua en el archipiélago. Ha pedido en una reunión en la que han estado todas las administraciones recursos al Estado para afrontar la sequía, pero decíamos esta mañana que aquí cada uno tiene que apechugar con lo suyo, porque si hay ayuntamientos o hay municipios donde las pérdidas de agua son de hasta el 60%, habrá que empezar reparando esto primero. Francisco, ¿cómo lo ves tú?
Vaya, si me permites un ejercicio un poco de contorsionismo, voy a unir ambos temas, porque respecto a la vivienda y el agua, tengo la sensación de que sucede más o menos lo mismo, ¿no? Si no has hecho nada durante las últimas décadas, ¿no? Si siempre haces lo mismo, no puedes esperar resultados distintos, ¿no? Si nuestra población crece, tenemos una industria intensiva en personas, ¿no? O en personas que a veces, o al menos nos visitan un tiempo, se van, vienen otras, se van, y así sucesivamente, ¿no? Que intuye que consumen agua, y consumen agua, digamos, de forma un poco ociosa, ¿no? Por estar de vacaciones, por estar un poco de manera distendida, ¿no? Fuera de su casa, ¿no? Bueno, lo lógico es pensar que nuestra demanda de agua, pues bueno, va a subir, ¿no? Vamos a dejarlo así, ¿no? Aparte, sabemos que nuestro crecimiento poblacional año a año está entrando 20 y pico mil personas, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, todo hace indicar que la demanda de agua sube. Al tiempo no estás haciendo nada, o esa es mi percepción, en la gestión de las infraestructuras, de la gestión de todo ese recurso, ¿no? O sea, claro, luego el problema estalla y ¿qué pretendes? ¿Resolverlo en 3 años? ¿En 2 años? Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces ahora todos nos echamos las manos a la cabeza diciendo que no hay agua, ¿no? ¿Y qué esperabas? ¿No? Entonces, claro, o sea, estamos continuamente viendo en prensa, legislatura, por ejemplo, los vertidos de agua sin depurar al mar. Las pérdidas de agua en las redes, que son de 2 dígitos y en algunos casos por encima del 50 y del 60%. De agua que se pierde porque la red está en mal estado. No porque no haya agua, sino porque se pierde por la red. Que son dos cosas bien distintas, ¿verdad?
Sí.
O sea, tal vez lo primero no podemos evitarlo, no podemos hacer que llueva, pero sí podemos arreglar la red, ¿verdad? No esperar al año 2024 y alarmarnos de que no hay agua.
No, porque hasta ahora, como había agua, pues no preocupaban demasiado esas pérdidas, pero ahora, claro. Nicolás, sí que preocupan por lo que se ve. Vamos a ver en cuánto tiempo lo reparan, ¿no?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo comentado pues hasta ahora. Me apunto a ese símil paralelismo entre el mal de la vivienda y el mal del agua, que deriva, como se apunta, a pues que no se han hecho los deberes, que hemos estado mal gestionados, que no se ha invertido en infraestructuras, pues ni la vivienda pública, ni en arreglar esas canalizaciones por las que se pierde el 50% de lo producido, ni en producir. Es que llama la atención, ¿no?, lo del agua. Yo no tampoco soy un entendido en el tema del agua, pero bueno, es que el agua, tenemos el mar al lado y tenemos el sol arriba, y digo, oiga, pero es que no es un recurso casi infinito si montamos una desaladora tirando de sol, tirando de viento, tirando de manomotriz, tirando de lo que queramos y a desalar agua. Pero está claro que eso son inversiones a largo plazo. Y el problema es que tanto estamos hablando en los dos casos de infraestructuras de largo plazo que son poco sexys para los políticos, porque claro, estamos en un modelo electoralista donde cada 4 años hay que someterse a la reválida, y esas inversiones de muy largo plazo, hacer una promoción de vivienda, entre buscar el suelo, las licencias, la contratación y la construcción, bueno, el político que lo inicia no es el que corta la cinta. Entonces eso no es rentable, sale a cuento montar una fiesta de carnaval y traerse un grupo conocido. Es mucho más sexy y mucho más rentable electoralmente. Entonces, bueno, pues tenemos lo que hemos elegido, nuestro modelo, que es el mejor de los conocidos, esta democracia electoral con cada 4 años la reválida. Pero bueno, tiene el efecto de que la gente vive, los políticos y nuestros gestores están instalados en el cortoplacismo de la captura del voto, y se olvidan de las infraestructuras en que son poco sexy, se quedan en la superficie, en lo que vamos a ver la ciudadanía, y no se meten en lo que hay por debajo de la superficie, que es lo que haría cualquier gestor largoplacista, cualquier propietario o cualquier tal. Bueno, pues tenemos las consecuencias de este modelo, insisto, el mejor de los conocidos, pero que tiene estos vicios. Ni hay vivienda social, ni se invierte en infraestructura hídrica, y así estamos.
Ignacio.
Bueno, pues añado a todo esto la emergencia energética, ¿no? La emergencia social relacionada con la inmigración que estamos padeciendo aquí en Canarias y muchísimos otros aspectos, ¿no? Entonces, pues, claro, esto si hacemos un símil con la gestión empresarial, pues lógicamente aquel gestor empresarial que busca el cortoplacismo y réditos en el corto plazo, bueno, pues como bien decimos, era muy sexy para la foto, pero al final, pues a la postre se quedará claro que no se está gestionando bien el tema, ¿no? Yo creo que ahí le tenemos que exigir a los políticos coordinación, planes a largo plazo y coordinaciones también entre diferentes administraciones, porque hay determinadas administraciones que sí planifican, pero después si no está alineado con ayuntamientos o con comunidad, pues oye, pues tenemos dificultades de ejecutar los planes que se hacen a medio y largo plazo, ¿no?
Bueno, me siguen escribiendo los oyentes por lo del desalojo de este edificio del sur de Tenerife. Dice Francisco, todos quisiéramos tener casa sin pagar nada, pero todo tiene su esfuerzo. Llevo 25 años con hipoteca y trabajando más horas que un león de circo. Dice David, buenos días, una solución rápida y económica, suelo público y vivienda contenedor. Solo falta voluntad política, un saludo. Y Luco nos dice, más triste fue lo de Chovito, gente canaria, que ellos sí tenían sus casas hechas y tuvieron que desalojarlas. Si estás de ocupa, con más razón te expones a que te puedan echar de una propiedad que no es tuya. Y dice Joaquín que por qué no se le ponen al menos unas carpas como se le ponen a los inmigrantes que llegan en patera. Pero estas son las reacciones de los oyentes. Bueno, Nicolás, lo que sí hemos visto con lo de la falta del agua es que se está mirando hacia los hoteles y diciendo que cuál es el consumo de los hoteles y si el consumo de los hoteles está propiciando que haya menos agua.
Bueno, en las medidas a corto podemos pegarnos un tiro en el pie si creemos que es la solución, ¿no? Canarias es turismo y Canarias vive del turismo y tenemos que gestionar nuestras decisiones otra vez, no desde el corto plazo, sino desde la visión inteligente y desde el largo plazo. Tenemos que utilizar y tirar de memoria y acordarnos de quiénes éramos los canarios en nuestra época preturística, ¿no? Antes de los años 60, que llegaron los primeros aviones charter cargados de suecos, bueno, pues antes de eso, Canarias, pues ni había agua, ni había comida. Los canarios estábamos condenados a emigrar y encontrarnos en los Balvaneras y tirar para Cuba y para Venezuela cuando no se nos hundía el Balvanera y éramos pasto de los tiburones. Entonces, en el corto plazo de no haber hecho los deberes de hacer infraestructura, ahora pretender atacar al turismo y espantar al turismo y tal, ¿qué solución es esa y qué estamos solucionando con esa medida absurda? Ahora que sí, bueno, pues generar agua, habrá que arreglar esas canalizaciones, pero este discurso turismofóbico de que aprovecho que hay una crisis energética o hídrica o lo que sea para darle rienda suelta a mi turismofobia y atacar a esto que es lo único que nos da de comer a los canarios y que permitió que los canarios medremos nuestro territorio, me parece que es en pegarnos un tiro en el pie como pueblo.
No. Nicolás Villalobos, el director general de Bicordial Hoteles. Gracias, Nicolás. Un abrazo.
Saludos cordiales.
Gracias también a Francisco Concepción, EGEAFI, asesor de inversiones. Francisco, un abrazo. Ignacio Paladura es el director de Viajes Insular. Muchas gracias, Ignacio.
Adiós, Mayer. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. 9:27 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Has pensado qué vas a hacer en vacaciones? Te presentamos las vacaciones Seaside y tres buenas razones para que nos conozcas. Nuestra famosa gastronomía de primer nivel, atención personalizada con un servicio superior y, por último, vayas al hotel Seaside que vayas, estarás a solo unos pasos de la playa. Vacaciones en Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy.
En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Elige Canarias, elige Morteros Weber, porque llevamos más de 50 años fabricando morteros para la construcción en esta región. Con el sello elaborado en Canarias, busca nuestros sacos, los amarillos. Sangobán Weber, comprometidos con Canarias y la fabricación local, comprometidos con una construcción más sostenible. Weber.es.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Almería.
El conjunto Gran Canario disputa la segunda jornada consecutiva en casa. Será este domingo y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí suceda te lo contaremos con Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 3 de la tarde con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Restaurante El Churrasco, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 3 de la tarde en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Unión Deportiva Las Palmas, Almería.
Vívelo con nosotros.
A tu servicio.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Hoy tenemos el gusto de hablar un ratito con el vicepresidente del Loro Parque, Christoph Kiesling. Buenos días, Christoph.
Buenos días, Maya.
Que debes estar nervioso con las dos citas importantes que tienes esta semana, ¿no? Por un lado, el simposio anual de la Asociación Europea de Mamíferos Acuáticos, que empieza mañana, y después con muchas ganas de asistir a la inauguración el próximo viernes de ese nuevo espacio del Loro Parque, ¿no? El espacio de Coral Kingdom.
Sí, Maya. Nosotros tenemos ya esta noche el Icebreaker Cocktail, que es lo que es el networking. Empieza esta noche con la recepción de los congresistas y a partir de mañana vamos a hablar sobre un montón de temas que son relacionados a los mamíferos marinos, de su comportamiento, de la ciencia, la actualización, como es un tema que nos interesa de una forma súper importante y que nosotros tenemos aquí lo que es una gran representación de mamíferos marinos, de los cuales también nuestros especialistas, sean veterinarios o los científicos que trabajan en Loro Parque junto con nuestros animales a lo largo del año, que tienen sus presentaciones para hablar de los avances, sean de ciencia, de medicina o no simplemente, sino de una forma asombrosa lo que es la inteligencia animal. Y aquí también la estudiamos. Así que yo tengo muchísima curiosidad de participar como visitante en este congreso y de informarme sobre los últimos avances que existen en todo el planeta.
Aquellos que nos están escuchando y que quieran disfrutar de este congreso y ver a estos mayores expertos en mamíferos, ¿están a tiempo de hacerlo o ya no?
Yo creo que la inscripción ha cerrado. Nosotros tenemos lo que es este congreso que se celebra en el Hotel Botánico y así tiene lo que es un entorno maravilloso y van a venir lo que son unos 120 personas de todo el mundo para actualizar y intercambiar lo que son sus conocimientos en relación a estos animales preciosos, maestrosos.
Los mayores expertos en mamíferos que estarán a partir de esta tarde-noche en el Hotel Botánico. Y después tenemos que comentar también, Christoph, que la verdad que aquí tenemos muchas ganas, porque mira que llevamos semanas, Christoph, hablando de ese nuevo espacio dedicado a los corales. Tenemos unas ganas de verlo enormes y esta semana lo podremos hacer.
Sí, nosotros hacemos lo que es el homage, lo que es una nueva exhibición
dedicado a los corales. Los corales son una de las especies que están sufriendo la sexta extinción masiva de animales más que otros animales, porque su tolerancia con el cambio climático, el cual también estamos estudiando con el proyecto Cambio junto con el gobierno de Canarias, a donde investimos cada año medio millón de euros para repartir entre las dos universidades en Canarias y hacer lo que es el estudio sobre el cambio climático en Canarias. Ahora, el problema es que el cambio climático afecta a los corales de una forma definitiva. Se mueren. Y así el año pasado, por ejemplo, en julio en el Caribe se ha medido una temperatura del agua de 33 grados. Y esto definitivamente es demasiado caluroso para un animal como el coral de sobrevivir. La diferencia de los corales a otros animales es cuando un pez, por ejemplo, tiene lo que es unas condiciones de vida que no le favorecen, puede trasladarse, puede buscar aguas más frías. Pero el coral que está fijo en su roca no puede trasladarse. Así, una vez que cambia lo que es el equilibrio biológico tan importante para esta especie, la especie simplemente muere. Y como el calentamiento del agua es, para decirlo así, en zonas geográficas tan importante, se muere toda la población. Así que nosotros hemos dedicado lo que es el viejo Naturavisión, que en su día fue un cine de alta definición y un cine 3D, que hoy en día nosotros con nuestros televisores en casa 4K y más, ya no tenemos la necesidad de ver estas películas de alta definición en un zoológico. Así que hemos aprovechado este espacio y lo hemos convertido en la mayor exhibición de corales del mundo, con un acrílico de casi 40 metros y por detrás una colección de, estamos aumentando, pero vamos a llegar a unos 8.000 corales del Indo-Pacífico y estos corales en representación a todos los corales de todo el mundo deben ser los embajadores que enseñan su belleza y que nosotros podemos comunicar lo que es la debilidad que esta especie está sufriendo en su entorno natural. Así, solamente en un entorno controlado, como aquí en el Centro de Conservación del Loro Parque, nosotros podemos garantizar la sobrevivencia de estos animales. No solamente tenemos la exhibición nueva, que tiene lo que es un efecto especial, que es una atracción o una exhibición inmersiva. Quiere decir que hemos añadido a la exposición natural de 8.000 corales con 8.000 peces, hemos puesto lo que es una proyección en el techo, algo muy espectacular, generado por ordenadores, pero con un aspecto hiperrealista, y con una proyección en el suelo, con un suelo LED y hologramas. Así que la persona que entra a ver lo que es este arrecife de corales, nosotros tenemos un ambiente que sea para el espectador inmersivo, que es decir, tú entras en el espacio de este arrecife de coral y lo vives 360, lo bueno es que no te mojas y no haces daño a los corales.
No, yo te iba a decir ahora, por decirlo de que no te mojas, que solo te falta el neopreno, ¿no? Porque sí. la experiencia es tan real como si estuviera sumergido, ¿no?
Sí, es una cosa que es una preciosidad, porque los corales, aparte de sus formas, sus movimientos, sus colores, son un espectáculo. Y nosotros aquí queremos hacer referencia a esta especie animal y queremos compartir lo que es esta belleza, porque lo que nosotros sí somos capaces es que nosotros podemos conservar esta especie. Y una vez que nosotros localizamos si hay lo que es esta muerte desgraciada, por la cual ya han muerto más que 30% de los corales en todo el mundo y 40% están en peligro de extinción, nosotros, una vez que localizamos una zona que las condiciones son favorables para estos corales, podíamos devolverlo a la naturaleza. Es la capacidad de reproducción de su reproducción natural, que es, hay dos formas como la gente podía multiplicar lo que son corales. Una es partiendo los corales en varios trozos y así permitiendo como esquejes que vuelven a crecer y tener lo que es así de un corral muchos. y la otra es la fama natural. Entonces, el coral, imagínate que el coral es el único animal que prácticamente hace lo que es su acto reproductivo, puede decirlo, sexo, sin que se tocan. Así que hay corales macho y corales hembras que aprovechan lo que es la fase lunar, cuando hay una luna llena, y la hembra tira lo que son todos sus huevos hacia el aire, el macho tira lo que es su semen al aire, no al agua, perdón, y después se unen lo que es el semen con el huevito, y esto a donde cae, ahí crece una nueva vida, un nuevo animal, y así se van haciendo lo que son los bancos de coral. Ahora, nosotros tenemos aquí lo que es la capacidad de estudiar de cada especie cuándo es su fase lunar, porque algunos lo tienen cada vez que es luna llena y otros lo tienen a lo mejor una vez al año, y aprovechar lo que es esta capacidad de reproducción natural.
Sí, es verdad la broma, pero podríamos decir que los corales son muy bonitos, pero poco cariñosos, ¿no?
Tienen pues otra vibración para eso.
Oye, desde el punto de vista de la construcción, que sabemos que ha sido un desafío con ese acrílico tan largo y ondulado, ¿qué ha sido lo más difícil?
Traerlo hasta Tenerife. Nosotros ya teníamos un acrílico que estaba en camino y desgraciadamente el barco que transportaba el acrílico entró en una tormenta. Y en el camino para acá lo que es que esta tormenta provocó lo que es un choque de los acrílicos y se han roto.
Uf.
Así que nosotros teníamos prácticamente lo que es un retraso de 9 meses en conseguir lo que es un nuevo acrílico para poder instalarlo aquí.
Mala suerte este con esa tormenta que afectó al barco, ¿no? Porque además, ¿cuánto cuesta un acrílico como ese?
Pues carísimo. Es carísimo. No voy a entrar en detalles, pero te puedo prometer que esto es un traje a medidas, y ya que es el mayor acrílico para una exhibición de corales en el mundo, te puedes imaginar que esto es mucho dinero que hay que pagar por conseguirlo, independientemente del transporte y de la instalación. Porque tienes que imaginarte que nosotros teníamos que cortar hasta una calle, traer la grúa más grande que está en Canarias, para volar el acrílico desde la calle hasta las instalaciones del Europarque. Y teníamos que romper el edificio para meter el acrílico para adentro y después reconstruir prácticamente lo que fue la apertura que hemos hecho en el edificio para recuperar su estado. Pero bien, todo a favor de los animales y todo a favor de estos corales, que a partir de este viernes en Coral Kingdom vamos a compartir con nuestros visitantes esta maravillosa exhibición, la cual además viene acompañado con una música muy especial. Esta vez tenemos lo que es la suerte que un compositor de Estados Unidos ha hecho lo que es la canción, y tenemos lo que es una cantante de Bogotá, de Colombia, que puede cantar en los 3 idiomas, y nosotros vamos a cantar una canción dedicada a los corales en español, en inglés y en alemán.
Bueno, pues ahí estaremos para verlo, para disfrutarlo. Haremos una programación especial de Cope Canarias para contarle a todos los oyentes los detalles de este espacio tan atractivo. Oye, ¿y el resto de oyentes que quiera ir a visitarlo puede hacerlo desde el sábado, desde el día siguiente de la inauguración?
Sí, por favor. Y naturalmente para los residentes tenemos lo que es un gran descuento, y estamos encantados de compartir lo que es esta nueva exhibición con todo el público.
Bueno, pues que lo recuerden los oyentes, que el Europarque no para de renovarse e incorpora esta nueva atracción, este nuevo espacio dedicado a los corales, que va a dar mucho que hablar. Christoph, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena porque, como nos has contado, vaya pesadilla hasta conseguirlo, ¿eh?
Sí. Lo importante es que lo hemos conseguido, y lo importante es que representa el Centro de Conservación de Europarque para los corales. Nosotros aquí podemos conservar la vida, y cuando el medio ambiente nos lo permite, podemos devolvérselo. Así que lo importante es que no perdemos estas especies, y que esta belleza de la naturaleza se mantiene, se conserva y se expone, y que la gente puede disfrutar de ella.
Christoph Kisling es el vicepresidente del Europarque. Enhorabuena, felicidades. Un abrazo fuerte, Christoph.
Un abrazo, Maya. Muchas gracias por la entrevista. Feliz día.
Un abrazo. 9:44.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque. Soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Salvo que ocurra algo, y ahí hay varias amenazas en el horizonte, el año 2024 va a ser tan bueno o más que el año 2023, y los primeros meses están dando esos síntomas. Nada, ya no tenemos esos meses bajos en Canarias, porque lo que se demostró en el año 2023 es que aproximadamente entre 1,2 y 1,4 millones de turistas al mes, incluyendo los meses que para la industria eran tradicionalmente bajos en ocupación, como enero, mayo o incluso el mes de septiembre, ¿no?
Islas Canarias, latitud de vida en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
9:46, vamos a volver hasta el sur de Tenerife, vamos a regresar a Arona, a ese punto donde está el edificio Chasna, que hoy pues está siendo desalojado. 210 personas, 90 familias, con bebés, con menores, con mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas dependientes. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán haciendo un seguimiento a todas estas familias que están poniendo a las puertas del edificio todas sus pertenencias. Brian. Hemos perdido la comunicación con nuestro compañero Brian, a ver si podemos recuperarla. Mientras tanto hacemos una pausita y ahora lo recuperamos.
Damos paso a Iberia Express, que en 2023 ha sido la aerolínea más puntual de Europa y es líder en las rutas entre Canarias y Madrid. Tu próximo vuelo en iberiaexpress.com.
No sabíamos que iba a reaccionar el mercado alemán después de efectivamente la situación geopolítica que afectó a Alemania e incluso la crisis vivida en 2018 y 2019. Si bien es verdad que podemos confirmar que en Tenerife, pues el año 2023 hemos cerrado con un 16% más de turismo alemán respecto al 2022 y un 4,3% si nos comparamos con 2019. Vendemos experiencias, vendemos que Tenerife sigue liderando el turismo y sobre todo que sigue posicionándose con este mercado tan importante como es el alemán, que es el tercero más importante de la isla, después el británico y el nacional, y el segundo internacional más importante.
Tenerife despierta emociones en la ITV de Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Brian.
Hola, Mayer, de nuevo.
¿Cómo ves?
Pues mira, ahora mismo parece que ha venido la comisión judicial. Ya escuchamos a un par de vecinos increpándoles, avisando, bueno, prácticamente de que están invirtiendo un dinero innecesario, tanto en las medidas de seguridad como en esta comisión que está ahora mismo determinando pues el estado del edificio. Y estamos escuchando a muchos vecinos tensos, pues prácticamente increpándoles porque les acaban de arrebatar el hogar.
¿Han sacado todas sus pertenencias, Brian?
Yo todavía sigo viendo a varios vecinos pues quitando cosas desde dentro del edificio. Esto parece que todavía no ha terminado, pero sí es verdad que ya podemos ver a más de uno con sillas de plástico sentados en la explanada con varias de sus pertenencias por fuera. Personas, por cierto, embarazadas, con bebés de unos 4 meses. Pude también hablar con alguna de las madres. Y desde luego que la situación es alarmante porque no saben prácticamente a dónde ir.
Todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que no tiene a dónde ir, ¿no?
Sí, ¿no? Y hay personas que no tienen ni siquiera una previsión de decir, oye, ¿dónde voy a ir después de esto? Y claro, muchos han ofrecido la alternativa de la playa como una posible solución temporal hasta que puedan ir a otro lado, a alguna caseta de campaña, pero es que hay gente que, sinceramente, después de aquí no sabe qué hacer, está como bloqueada.
Bueno, Brian, en nada volvemos contigo para que nos pongas con alguna de las personas que se está viendo afectada por este desalojo. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Josué Fumero, director de internetísimo.com. Buenos días, Josué.
Hola, Mayer. Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien. Pues aquí pendientes del desalojo masivo este del sur de Tenerife, pero vamos a hablar en los próximos minutos de tecnología, como por ejemplo de ese nuevo truco de WhatsApp para encontrar todas las conversaciones fácilmente, que a veces nos ponemos a buscar, porque la verdad que WhatsApp también es una base de datos, ¿verdad? De teléfonos, de números, de cifras que nos dan o de lo de claro, lo que sea, y a veces vas a buscar pues esos datos o esa frase que te dijeron y te cuesta encontrarlo.
Claro, incluso a veces hay palabras que las repetimos en casi todas las conversaciones y eso nos indica, buscar por palabra no nos ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues WhatsApp ha implementado algo que es bastante interesante, que es buscar también por fecha, la cual, pues claro, si tenemos la suerte de decir, ay, mira, es que eso me lo dijo en febrero del año pasado por el cumpleaños, o cuánto fue el dinero que yo le pagué tal día, ¿sabes? Ya te permite afinar un poquito más la búsqueda, ¿no? Y eso, pues quieras o no, es una buena ayuda para encontrar esa información que estamos buscando, que como dices tú, muchas veces en esas conversaciones de WhatsApp hay oro molido, ¿no?
Sí.
Hay información bastante interesante para uno, ¿no?
Sí, además, incluso para temas judiciales, ¿no? Que muchas veces se tira de esas conversaciones en WhatsApp, ¿no?
Claro, y incluso el otro día me pasó una cosa, te la comento, si no sé si te ha pasado a ti, que quieres hablar con una persona y no te acuerdas del nombre de esa persona, ¿no? Y entonces yo no me acordaba del nombre de esta persona y digo, pero Dios, ¿cómo se llamaba? Y me acuerdo que hablé con él, él me pidió un bocadillo de pollo, ¿no? Y entonces puse bocadillo de pollo y apareció en la búsqueda, ¿no? Y digo, ay, se llamaba Domenico, se llamaba el chileno, yo.
Hombre, claro, que con ese nombre es normal que no lo encontrara, ¿eh?
Claro, yo digo, es italiano, pero es que no me acuerdo el nombre de él. Y yo estaba dándole vuelta, Filippo, no, que no me acuerdo el nombre. Mira, fue una risa cuando después descubrí, digo, yo, ¿verdad? Que él me pidió un bocadillo de pollo aquel día, ¿no?
Oye, otro dato que nos sorprende es el que ha arrojado el CIS de que la mitad de los españoles ha sido víctima de un intento de fraude online.
Bueno, es alucinante porque es verdad que es una cosa lógica porque somos más digitales y entonces las posibilidades de ser engañado aumentan en todos los sentidos, ¿no? Y claro, yo creo que a mí me parece incluso hasta poco el 50%. Yo es que cualquiera que tenga un móvil ahora mismo, yo te diría que el 80, 90 o más por ciento ha recibido un SMS de intento de fraude, ¿verdad? Ya sea por, oye, pincha aquí por un tema de correo, pincha aquí porque la agencia tributaria te mandó tal cosa, pincha aquí, ¿me entiendes? Yo creo que lo hemos recibido todos. Y claro, las víctimas, pues mira, aprovechan también a los mayores, que son más, tienen menos conocimientos de tecnología, para estafarles también son gente con más dinero, ¿no? Para estafarles entrarles en las cuentas. Y también a los chicos también le están intentando engañar, ¿no? Porque también están constantemente conectados y de alguna forma es un camino más fácil, ¿no?
Bueno, pues es nuestro espacio de nuevas tecnologías con Josué Fumero, que es el director de internetísimo.com. Josué, un abrazo fuerte.
Mayer, un saludo grande.
Volvemos a conectar con nuestro compañero Brian y con más personas que en el día de hoy están viviendo esto, la verdad que con mucho dolor, porque no tienen, Brian, a dónde irse.
Efectivamente, y ahora estaba hablando con Luz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estaba comentándome usted hace prácticamente nada que no ha podido coger todas sus pertenencias y que muchas de ellas las tiene que dejar atrás.
Todo nos tocó dejar, las camas, todo, porque no tenemos dónde llevarlas, no tenemos viviendas, no hay nada.
Para los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo es dejar toda una vida atrás?
No, pues imagínense, en estos momentos habemos más de 200 familias sin saber qué hacer, o sea, ¿para dónde cogemos? ¿Para dónde? No tenemos ni para dónde llevar las cosas, por ahí a guardar las cosas y ya.
Hay vecinos que llegaban a plantearse la alternativa de la playa, unas casetas de campaña. En su caso, por ejemplo, ¿es una de estas personas que no sabe qué hacer después de esto?
Claro, nos toca a todos irnos para la playa, porque ¿qué más vamos a hacer?
Escucha mi compañero Mayer Trujillo.
Luz, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Bueno, pues me imagino cómo estará, ¿no?, con esta situación, porque...
Claro, tenaz. Claro. Imagínese esto.
¿Y usted está trabajando en estos momentos, Luz?
No.
¿No tiene trabajo?
Que trabaja por ahí es mi esposo, mi hijo, porque también estamos en manera ilegal.
Ah. Pero...
Soy colombiana.
Claro. Y a partir de hoy a la playa, nos dice, entonces.
¿Cómo?
Que a partir de hoy a quedarse en la playa, nos dice, Luz.
Claro, toca irnos para la playa, acampar, porque es que no tenemos, nos tocó dejar casi todo porque no tenemos nada. Mm.
¿Y en una tienda de campaña?
Sí, no tenemos nada donde meternos.
Claro. ¿Y con lo que tienen en el piso qué van a hacer? ¿Con todos esos muebles y eso?
Nosotros dejamos todo ahí, solo sacamos la ropa.
Uh-huh. ¿Lo demás lo dejan?
Lo demás todo se dejó ahí porque ¿para dónde nos lo llevamos? Si no tenemos para dónde llevárnoslo.
Uh-huh. ¿Y Luz, cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí?
Yo llevo un año.
¿Un año?
Uh-huh. Pero aquí hay gente que lleva 6 años, que tienen niños, gente mayores.
Claro. Pues Luz, mucho ánimo, ¿eh?
No, pues muchas gracias, en todos modos.
Un saludo.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues una afectada más de esas 210 personas que se quedan en el día de hoy sin sitio donde vivir y que van a ir, pues, como estamos escuchando, muchos a la playa. Es nuestro tema del día.
Tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y conocemos ahora que están preparando todos los compañeros. Mientras le damos una mordidita al bocadillo de Montesano, nos cuenta, por ejemplo, Jaime Puig, que está preparando para todos los amigos oyentes de Lanzarote. Jaime, buenos días.
Mañana pues un tanto gris hoy al desgarro del desalojo que estamos asistiendo durante toda la mañana. Vamos a sumar en Lanzarote los detalles de la tragedia que ayer sobrecogió a Playa Blanca y a la isla entera. Un bebé de apenas 6 meses de edad murió y 6 personas de su familia resultaron heridas de distinta gravedad, atropellados por una joven de 23 años que los primeros indicios apuntaban a que conducía bajo los efectos de drogas y de alcohol. Bueno, pues trataremos de conocer estos detalles, entre otras muchas cosas, Mayer, a lo largo de la mañana.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a hablar de aguas, de la situación en la isla de La Palma, del trabajo que realiza el Consejo Insular de Aguas y el Ayuntamiento de Fuencaliente para una planta desaladora en la costa de Fuencaliente. Vamos a estar muy pendientes hoy también de un pleno en el Cabildo Insular de La Palma, un pleno extraordinario que arranca a las 12 del mediodía, y vamos a hablar de la aprobación de los decretos, tanto del decreto agrario como del decreto de vivienda ayer.
En Tenerife, Guillermo García.
Seguiremos contando el minuto a minuto, Mayer, de lo que está ocurriendo en Chasna con Brian, con nuestro compañero desplazado allí. Estaremos con más protagonistas de todo este asunto. Hablaremos con Ruth Martín, a ver si la concejala nos puede, bueno, pues adelantar algo más de lo que te ha dicho la alcaldesa Fátima Lemes esta mañana. Nos haremos eco, Mayer, también de los vecinos, de las quejas de los vecinos de Anaga, de la zona de Anaga, que están amenazando con cortar la vía por falta de guagua. El tema está bastante calentito, Mayer, si me permite la expresión, y vamos a hablar con varios de los vecinos. También hablaremos hoy con Doris Borrego, la presidenta de la SCA, porque hace un momentito que ha terminado una rueda de prensa en la que han presentado las conclusiones de un estudio en la que, me ha dicho Doris Borrego esta mañana, se demuestra que ellos no son los culpables de la falta de vivienda en Canarias. No. Vamos a ver si me lo explica con detalle.
Y en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos de los trenes de Gran Canaria, del taxi de la capital, que ha logrado una sentencia que marcará un precedente, y también de turismo.
Bien.
Bueno, vamos a también a recomendarles que a partir de las 11:30 escuchen en nuestra sintonía el debate del Estado de la Nacionalidad. Escucharemos al repaso que va a hacer el presidente Fernando Clavijo de los desafíos que tiene esta comunidad en su primer discurso del debate del Estado de la Nacionalidad. Y desde luego, este es uno, y gravísimo, el de la falta de viviendas, que tendrán que pisar el acelerador en la construcción de viviendas, porque ya ven ustedes cómo está la situación, además del resto de emergencias, la hídrica, la social, la climática, la ambiental, la energética, en fin, que tenemos emergencia por todos lados. Nosotros nos despedimos, les deseamos a todos un feliz martes, que lo pasen muy bien, adiós.